Esta enseñanza empieza de una manera un poco triste, pero termina de una manera muy, muy alegre. Vamos a empezar hablando de algo muy triste, de algo que ha arruinado la vida de mucha gente. Vamos a hablar del poder del pecado. Y vamos a hablar sobre todo del poder que el pecado tiene en nuestra mirada, en nuestros ojos. Porque de lo que se trata es de aprender a mirar nuestra vida de otra manera. Uno tal vez no cae en cuenta de ese poder que tiene el pecado para dañarle los ojos a uno. El pecado le daña los ojos a uno. Uno se da cuenta que el pecado daña otras cosas, pero se nos ha olvidado muchas veces descubrir el poder que tiene el pecado para dañarle la mirada a uno. Y este daño es de los más graves. Por eso digo que esta enseñanza empieza de una manera bastante triste. Cuando una persona es víctima del alcoholismo, por ejemplo, llega un momento en el que el sistema nervioso de la persona se altera por completo, se enloquece. Y entonces se presenta un fenómeno que se llama delirium tremens. La persona tiene alucinaciones, a veces bebiendo y a veces sin beber. Su pobre cerebro, su sistema nervioso, de tal modo se ha afectado que esta persona tiene alucinaciones, ve cosas que no existen, imagina peligros que no están, escucha voces que vienen de la nada. Y no son alucinaciones bonitas, no son imágenes agradables. No se trata de ver elefantes rosados de flor en flor. Se trata de ver monstruos. Se trata de sentirse perpetuamente en ataque. Se trata de una sensación de angustia permanente que lleva a la persona al desastre, a la crisis, a la fractura mental. Algo parecido sucede a aquellas personas que están en el mundo de la droga. También las drogas, especialmente las drogas más fuertes, como la heroína, como el éxtasis, alteran el cerebro y la persona empieza a ver lo que no existe. A veces la persona revuelve la realidad y la fantasía. Es decir, se produce una distorsión. Y esta palabra es importante. Una distorsión, una imagen distorsionada. ¿Qué quiere decir eso? Que es una imagen que se parece a la realidad, pero está deformada. Por ejemplo, la persona en su sano juicio vería a un perrito, pero en medio de su alucinación, en medio de su locura, no ve un perrito, sino ve como si un gigantesco león lo estuviera atacando, como si tuviera un lente de aumento. No ve las cosas bien. El daño que ha sufrido en su sistema nervioso y en sus órganos de los sentidos hace que la persona tenga alucinaciones. Entonces ve algo pequeño, como puede ser un perrito, pero lo ve gigantesco y siente terror. O si no, escucha ruidos, escucha peligros donde no los hay. Esto sucede a las personas que están metidas en la droga o en el alcohol, que se han, podemos decir, hundido en ese abismo. Pero yo no estoy hablando únicamente de esas personas. Estoy diciendo que eso que le sucede a esas personas también nos sucede a los demás. Los ojos se nos dañan, se nos arruina la mirada. Voy a dar un ejemplo. Los celos. Se sabe hace mucho tiempo que los celos son como una enfermedad. La persona celosa es normalmente una persona insegura. Su inseguridad le hace vivir en miedo permanente de perder a la persona que ama. Un hombre celoso está viendo peligros donde no los hay. Vi que estabas conduciendo tu carro y te detuviste en esa esquina. ¿Por qué te detuviste? Pues porque el semáforo estaba en rojo. ¡Ah! Me vas a decir a mí que el semáforo estaba en rojo. Y todo ese tiempo estaba en rojo el semáforo. ¿No sería que te ibas a encontrar con alguien? No, yo no me iba a encontrar con nadie. Solamente que el semáforo estaba en rojo y yo tenía que detenerme. Pues no me convence eso. La persona ve un peligro donde no lo hay. La persona siente que todo es amenaza. ¿Por qué? Porque tiene miedo, porque tiene inseguridad. Entonces ve peligros en todas partes. Ustedes seguramente me han escuchado ya ese chiste que me gusta tanto, de la mujer celosa que ve llegar al marido y le encuentra un cabello rubio. ¡Me estás engañando con una mujer! No, pues yo no sé, no, yo no sé de dónde salió ese cabello. Yo no te estoy engañando con nadie, no ha pasado nada. ¿Qué me estás engañando? Bueno, está bien, ahí hubo toda una pelea y tal. Al otro día, le encuentra un cabello negro. Ahora me estás engañando con una peli negra. Yo no me merezco esto, este es el colmo. Al tercer día, este hombre, antes de entrar a la casa, revisa muy bien la ropa, se limpia, mira que no haya ningún problema y entra a su casa. Y la mujer empieza a mirar por todas partes y suelta el llanto. ¡Ay, esto es lo peor que me ha podido pasar! ¿Y ahora por qué dices eso, mi amor? Ahora me estás engañando con una calva. La persona celosa ve hasta lo que no existe. La persona agresiva ve problemas en todas partes. Esto aparece mucho en las películas. ¿Ustedes no han visto cuando entra el matón? Allá el matón en la película, Vicente Fernández por allá. Cuando entra el matón a la cantina y entra buscando pelea. ¿Sí se acuerdan cuando entra el matón a la cantina buscando pelea? Y entonces, ¿y usted por qué me mira así? No, yo no le miro. ¡Sí, me estaba mirando! Ay, pobrecita, ya se asusta de oírme gritar. Entonces, el pecado nos daña la mirada. Vemos lo que no existe. Nos asustamos por peligros que no están. Acusamos a personas inocentes y a la vez dejamos de ver aquello que tendríamos que haber visto. Yo no sé ustedes, pero a mí me da siempre mucho pesar cuando paso por una capilla que está abierta y vacía. Jesús está ahí, dispuesto a recibirnos, a escucharnos, a amarnos, a bendecirnos, pero nadie tiene tiempo para Jesús. Es decir, cuando hablo de que nuestros ojos se dañan, estoy diciendo no solamente que vemos males donde no los hay, sino que dejamos de ver bienes donde los hay. Y ahí está Jesús. Ahí está Jesús en su palabra. Ahí está Jesús en esa Biblia que está recogiendo polvo en un rincón de tu biblioteca. Y esa Biblia no la vemos. Nuestros ojos hacen lo mismo que le pasó al drogadicto. Es decir, un peligro pequeño como es el perrito, lo ve gigantesco. Y una oferta de amor gigantesca como es Jesús, la ve chiquitica. Eso se llama distorsión. Tenemos los ojos distorsionados, la mirada distorsionada. Y entonces, todos los días, Dios pinta para ti un hermoso cuadro, no en 2 metros por 4 metros, no en 20 metros por 50 metros, kilómetros y kilómetros de una pintura maravillosa que se llama el cielo. Y ahí está ese cielo maravilloso, bellísimo. Y eso que es gigantesco y que nos habla, como dice el Salmo, que canta la gloria de Dios, eso no lo vemos. No vemos la hermosura de la naturaleza. No vemos la belleza, la ternura, la alegría de los niños. No vemos los bienes que hemos recibido, la salud que tenemos. Nada de eso lo vemos. Todo eso bueno se nos vuelve chiquitico, desaparece como si no existiera. Y mientras tanto, si nos pasa cualquier cosa mala, ¡ay, yo sí soy de malas! ¡Ay, esta mala suerte mía! ¿Cómo podemos hablar? ¿Cómo podemos hablar de tener mala suerte? Cuando muchas veces Dios no ha hecho otra cosa día tras día, sino bendecirnos, amarnos, cuidarnos, sanarnos, levantarnos, y encima de todo, tenernos paciencia. Eso es lo que ha hecho Dios con nosotros. Tenernos paciencia. Pero nosotros muchas veces no vemos ese amor cotidiano, maravilloso, generoso. Ese amor no lo vemos. ¿Por qué? Porque el pecado tiene poder en todo nuestro ser. Y el pecado entonces tiene poder también en nuestros ojos. ¿Y qué pasa cuando uno deja de ver todos esos bienes maravillosos? Ese cielo precioso, la salud que uno tiene. Muchas veces la familia es una fuente de alegría. Yo siempre les digo a las personas casadas, les digo, aprecia tu matrimonio. Aprecia lo que tienes. Aprécialo. No esperes a que se te muera esa esposa para decir, ¡ay, ella que...! No, apréciala hoy a esa mujer que está entregando su vida día por día, apréciala hoy. Eso hay que mirarlo hoy y eso no lo vemos, eso no lo vemos. Y la salud que tenemos no la vemos. Entonces una persona dura 60 años con una salud perfecta y un día le dice el doctor, lo lamento, pero usted tiene un pequeño tumor, creemos que puede ser cáncer. ¡Ay, yo por qué! ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Habiendo tanta gente que le diera cáncer al vecino, que le diera cáncer a mi cuñado, que le diera cáncer a mi jefe, ¿pero por qué a mí? Y los 60 años de salud maravillosa que tuviste para disfrutar tantas cosas, ¿cuándo los agradeciste? Y muchas veces nunca. Gracias a Dios, ahora en Internet tenemos tantos testimonios impresionantes de personas que yo creo que nos dan lecciones muy grandes. Ustedes han visto, por ejemplo, a un señor que se llama Tony Meléndez. ¿Quiénes lo han visto en Internet? ¿Y ustedes saben qué sucede con Tony Meléndez? ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con él? A ver. Toca la guitarra con los pies. ¿Y por qué? ¿Por qué toca la guitarra con los pies? No tiene brazos. No tiene brazos. Y si tú vas a Internet y buscas Tony Meléndez, encuentras videos de él en YouTube y en una cantidad de portales y lugares, sobre todo católicos. Yo vi un video entre los muchos que he visto de Tony Meléndez, un video en el que está él tocando la guitarra delante del Papa Juan Pablo II. Y el Papa Juan Pablo, que tenía que estar acostumbrado a ver a tanta gente y recibir tantas demostraciones de amor, se le ve en el rostro cómo se conmueve mirando ese espectáculo. Porque es que no solamente es que toque la guitarra, es que la toca muy bien. ¿Y tú que tienes tus dos brazos, para qué te sirven? Para las peleas, padre. Para las peleas me sirven, padre. El pecado, esta es la primera parte de nuestra enseñanza. Aquí estamos terminando. esta primera parte. El pecado afecta toda nuestra vida. Y en esa obra espantosa de destrucción, arruina nuestros ojos. Nos hace ver pecados y problemas y amenazas donde no los hay. Nos hace ver peligros donde no los hay. Nos hace acusar a los inocentes, porque tenemos los ojos deformados. Algunos entre los que estamos aquí, que por lo que veo no somos muchos, que usemos gafas, necesitamos de esto, necesitamos de unos anteojos, porque resulta que yo sin anteojos no veo mucho. No veo mucho. Entonces yo necesito esta corrección. Es decir, sin anteojos, sin esto, mi mirada estaría distorsionada. Yo lo único que veo a veces son manchones. Veo como manchas, porque soy bastante miope. Entonces yo veo como manchas, algunas manchas gordas, otras más gordas. Es lo único que veo. Menos mal, ustedes son caritativos y no dijeron, tráiganle un espejo al padre. Sin embargo, hay una pequeña ventaja que tiene este problema de mis ojos. Y es que yo casi no veo arrugas. Yo las arrugas no las veo. Entonces, para mí, todos son de 15. Todos son de 15. Todos se ven bonitos, todos se ven de 15. Pero yo necesito, para ver bien, necesito esta corrección de las gafas. Y ahora sí puedo ver en toda su belleza lo que Dios ha hecho en ustedes. También ahora existe una posibilidad que me la ha sugerido mucha gente, que es que lo operan a uno. Operan la miopía, la operan con rayos láser. Tengo como miedo de eso, pero dicen que funciona. Y le hacen una operación y uno queda viendo muy bien. Hermanos, el pecado hace que estemos ciegos al bien y que estemos prontos para el mal. Eso es lo que hace el pecado. Pero vamos a pasar a la segunda parte. La segunda parte tiene que ver con esa palabra, autoestima. Cuando hablamos del tema de los celos, dijimos que la persona celosa a menudo es una persona miedosa. Los celos surgen de la inseguridad. Y la inseguridad suele nacer de la baja autoestima. Es decir, una persona que siente que vale poco, siente que la esposa lo va a cambiar por cualquiera. Como yo significo tan poquito para ella, con cualquier cosa que ella encuentre, saldrá corriendo, me va a abandonar. Es un problema de autoestima. La autoestima produce inseguridad, y la inseguridad uno la disfraza con agresividad. Ustedes miren la gente que tiene tatuajes, sobre todo tatuajes de esos escandalosos así, ¿no? Un dragón aquí, una cosa así gigantesca. Y por acá un rinoceronte y aquí una moto. Si yo veo a una persona que tiene todo eso en su pobre cuero, ¿sabe lo que yo pienso? Yo pienso, esta persona tiene que tener mucho miedo. Tiene que tener mucho miedo. Como la gente que se disfraza con calaveras y cadenas y puñales. Ustedes han visto que hay una edad en que a los teenagers, a los jovencitos, les da por eso, o a algunos por lo menos, ponerse una camiseta así, negra, ¿no? Una playera llaman en otra parte, ¿cómo le llaman aquí? Así. Eso, ¿no? Una camiseta, una playera, y así, negra, con una calavera que saca sus dientes de vampiro. Y va uno a hablar con el muchacho, y el muchacho es inseguro, no sabe hablar, no sabe expresarse, no sabe lo que le pasa. Hay mucha inseguridad en muchos de ellos. Hay mucho miedo. Yo no les tengo miedo a ellos. Pero me he dado cuenta que cuando uno va a argumentar con muchos de ellos, no digo todos, porque en todo hay excepciones, cuando uno va a argumentar con algunos de estos muchachos y empieza a hablar, entonces como ven que no funciona, la coraza esa del vampiro, de la calavera y la cadena y la muerte, y ¿no? Como esa coraza no funciona, entonces se ponen otra coraza, la coraza del aburrimiento. ¡Ah, eso que! ¡Ah! ¡Ah! No sé si ustedes conocen esas personas que amanecen cansadas y se agotan durante el día. Todo les da pereza, todo les aburre. No saben ni hablar, ¿no? No saben ni hablar. No, pero ¿qué les va? No, pero espérate, conversé. Y mientras hace eso, se mete en su cueva. ¿Por qué? Porque está asustado. Porque no puede poner en palabras cosas como las siguientes. Si ese muchacho le pudiéramos dar un micrófono y él quisiera hablar, lo primero que haría no sería hablar, sino llorar. Empezaría por llorar. Y en muchos de estos encuentros que organizamos, lo que hace la gente es eso, llorar. Llorar. Así que si usted siente ganas de llorar en algún momento de la oración, no retenga las lágrimas. Esa oración y esas lágrimas son sanación para usted. Deje que salgan esas lágrimas. Ese muchacho, el muchacho de la calavera, el muchacho que vive aburrido, el muchacho que tiene aquí un aro, ¿no? Entonces, claro, con ese aro aquí es difícil hablar. Queda un poco complicado. El muchacho se puso su aro. Ese muchacho, si pudiera hablar, ¿qué diría? Nos diría todo un discurso. Diría, por ejemplo, yo no entiendo por qué mi papá nunca tiene tiempo para mí. Diría, por ejemplo, yo no entiendo por qué en el colegio algunos de mis compañeros me humillan y se ríen de la manera como yo hablo. Diría, por ejemplo, yo no entiendo este mundo ni esta sociedad que nos humilla a unos que no tenemos la culpa de nada, solo porque somos pobres o porque venimos de fuera. Diría, por ejemplo, tengo mucha rabia y tengo mucho dolor porque mi mejor amigo está planeando suicidarse y yo no he podido hacer nada. Diría, por ejemplo, me siento inseguro porque la única vez que traté de decirle a una niña que me gustaba, ella hizo cara de asco y dijo, ¿usted? Entonces, me siento inseguro, me siento terriblemente inseguro. Eso es lo que podría decir ese muchacho si le diéramos un micrófono. Me siento inseguro y me siento solo. Y yo no sé si vale la pena estudiar. ¿Estudiar para qué? Si yo veo a tanto profesional sin trabajo. ¿Reunir plata para qué? Si ni siquiera los ricos son felices. Lo que hacen es calmar los nervios, es lo único que hacen. Esa inseguridad, mis hermanos, ese miedo se apodera de los corazones. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que hablábamos antes de la mirada y de los ojos? ¿Que la baja autoestima qué es? La baja autoestima es que tú volteas a mirar a tu propia vida y sientes tristeza y sientes frustración y a veces sientes incluso asco. Hay personas que dicen, estuve metido en la adicción al sexo. Siento asco de lo que hice con mi cuerpo, no sé cómo quitarme eso de encima. Porque nos venden la idea de que el sexo es simplemente una diversión, un entretenimiento sin consecuencias. Pero resulta que, como bien dice San Pablo, el que peca contra su cuerpo, carga su pecado a todas partes. Así podríamos traducir la frase de San Pablo. Entonces, esa misma persona que se pone a hacer todo tipo de experimentos raros con su cuerpo y con su sexo, cuando se mira a sí mismo o a sí misma, siente asco, siente pesar. A veces siente rabia, siente ganas de destruirse. No encuentra nada bueno en lo que ve. Además, tenemos el otro problema, y es que el mundo en el que estamos dice que hay solo un estándar de belleza. Uno tiene que ser alto, con un cuello así de jirafa, ¿no? Una piel perfecta, una sonrisa perfecta, blanquísima. Y resulta que uno viene de una familia que tiene muchas cualidades, pero que nunca tuvo cuello. Esa es una realidad. Yo mido, por ejemplo, yo algo de cuello tuve. Pero mire que, es que yo lo digo porque mi familia pasó. Mi hermano mayor un día le decía a mi mamá, estoy preocupado, mamá, por Nelson. Ay, ¿por qué? ¿Qué pasa? No le sale cuello, mamá. No le sale, y es verdad, a duras penas, algo salió. Pero si tú miras mis papás, abuelos y bisabuelos, nosotros venimos de una generación sin cuello. Entonces, resulta que uno mira a todos los actores, y todos los actores son altos, ¿no? Sus abdominales six-pack. O sea, no tanto así como yo, no exactamente como yo. Abdominales six-pack, 4 horas de gimnasio, bronceado inmaculado, mechón de cabello aquí, ojalá con unas canas. ¿Dónde está el de las canas? Ojalá con unas canitas aquí, ¿no? Y entonces dice uno, ¿y yo cómo voy a lograr eso? Si yo vengo de una familia chaparra, sin cuello, morena, tendencia a la gordura. Entonces, cuando uno se mira a sí mismo, uno muchas veces se desprecia. Y si uno no tiene otra razón para quererse, entonces uno termina odiándose. Entonces hay personas que dicen, bueno, mi bisabuela era más bien rellenita ella. Mi abuela no era rellenita, era gorda. Mi mamita era una gorda rellena. Ahora nací yo. Entonces, la muchachita quiere reparar en una sola generación 4 generaciones de robusticos. ¿Qué va a hacer esa niña? Entra por la calle estrecha de la anorexia. No voy a comer, pero voy a ser delgada hasta que pueda ser como las modelos huesudas. Entonces uno las entrevista. Señorita, ¿tú cómo te llamas? ¿De dónde vienes? Vengo de México. ¡Ah, qué bueno! Y cuéntanos, ¿cuál es tu nombre? Vamos a decir que se llama Claudia, me llamo Claudia. ¿Y qué quieres ser? ¿Cuál es tu futuro? ¿Cómo te ves de aquí a 10 años? ¡Huesuda! O sea, cualquier cosa menos mi mamá. Cualquier cosa menos mi mamá. Mucho menos mi abuela. ¿Qué pasa? Que la niña, a pesar de todos sus esfuerzos, a pesar de unos grandes, ingentes y continuos esfuerzos, la niña no logra esa figura huesuda, no la logra. Le ha pedido a 4 amigas que le jalen la cabeza, pero no alcanza a crecerle tanto el cuello. Entonces, ¿qué pasa con esta persona? Que cuando ella se mira, se desprecia y dice, realmente yo no valgo, yo no merezco que me quieran. Y esto que digo del aspecto físico vale de muchas otras cosas. Cuando la persona se mira y dice, qué poquito idioma tengo, qué poquitos estudios tengo, qué poquita capacidad de expresión tengo, qué poquita fuerza tengo. Todo eso va produciendo una sensación de depresión, una sensación de baja autoestima. Antes dijimos, Dios pinta para ti un cuadro maravilloso que se llama el cielo. Y a veces nadie lo mira. Pero las maravillas no solamente están allá. Las maravillas también están en tu vida. Tú eres maravilloso. Tú, no me mire así. Si les digo, tú eres maravilloso y me mira con cara de que, ¿qué le pasó? Tú eres una maravilla de Dios. Una maravilla de Dios. Tú eres imagen y semejanza del Altísimo. Los dones que tú has recibido no los han recibido otras personas. Tu lugar en la historia de la humanidad es único y jamás habrá otra persona como tú. Pero cuando uno está obsesionado únicamente con ver cómo le crece el cuello y a ver cómo me parezco a la modelo huesuda, cuando uno está obsesionado con eso, uno se vuelve ciego a lo otro que Dios le ha dado. Por eso necesitamos que Dios obre sobre nuestra mirada. Por eso necesitamos que Dios nos ayude a mirarnos como Él nos mira. Si Dios me mira, y claro que me mira, si Dios me ama, y claro que me ama, y si en su mirada está ese amor, ¿qué descubre Dios en mí? Únicamente que resulta que vengo de una familia de morenitos sin cuello redonditos. ¿Será eso lo único que mira Dios en mí? ¿Será eso lo único que le interesa a Dios de mí? Estoy seguro que Dios ve infinitamente otras cosas. Y así como hay maravillas en el cielo, maravillas y cuadros únicos que Dios pinta cada tarde y cada mañana, así también Dios ha pintado su propia imagen en tu corazón. Y tú tienes esa hermosura en tu alma. Y tú eres la imagen del Dios Altísimo. Y en ti, está una obra que solo Él podía hacer. Eso es lo que tú eres. Pero nosotros no nos damos cuenta de eso. Porque nos pasa lo mismo que a la persona celosa, que a la persona drogada o a que la persona alcoholizada. Tenemos una mirada distorsionada y nos fijamos solo en algunas cosas. Nos fijamos únicamente en cuándo me saldrá cuello. ¿Cuándo me saldrá cuello? ¿Cuándo será que empezaré a ser rubio? ¿Cuándo será que se me aclara la piel? ¿Cuándo será? Y eso no funciona. Eso no funciona. Eso lo único que produce es angustia. Eso lo único que produce es rechazo de sí mismo. Eso lo único que produce es un estrés infinito. Y esa angustia y ese estrés ya sabemos en dónde terminan. Ya sabemos qué les pasa a las personas que viven en esa angustia todo el tiempo, tratando de ser otra persona, otra persona, otra persona, porque no terminan de aceptar lo que son. Ya sabemos qué les pasa a los que viven así. Hermanos, por eso el tema de la autoestima tiene tanto que ver con la mirada tuya y la mirada de Dios. Y por eso te invito a que te hagas esta pregunta. ¿Qué es lo que ve Dios en mí y que yo nunca he querido ver? ¿Qué es eso que Dios descubre en mí y a lo que yo nunca le he dado atención? ¿Qué es eso? Y ahí es donde aparece, y esta es la tercera y última parte de nuestra enseñanza. Allí es donde aparece el sacramento de la confesión. ¿Qué es la confesión? Mucha gente mira la confesión como un ejercicio de depresión y de abajamiento y de empeorar todavía la autoestima. Mucha gente mira la confesión únicamente para decir, padre, usted ya sabe, soy una porquería, ¿ok? No, la confesión no es para eso. La confesión es para que tú puedas mirar tu vida como Dios la mira. La confesión es para que tú recibas del amor de Dios, de la luz del Espíritu Santo, una manera nueva de conocerte, de aceptarte, de mirarte. Esa es la confesión. Y por eso el sacramento de la confesión se parece mucho a un milagro que sucedió en el año 1586 en la ciudad de Chiquinquirá, en mi querida patria Colombia. Había un cuadro que se había pintado de tiempo atrás, un cuadro de la Santísima Virgen, pero ese cuadro se había hecho con tintas, imagínate, muy primitivas, y se había borrado. La tela, el lienzo, incluso lo habían utilizado alguna vez para transportar grano. O sea, no había cuadro ya. Pero una mujer piadosa llamada María Ramos puso esa tela donde alguna vez había estado la imagen de la Virgen. La puso en una especie de bastidor, en una especie como de marco, diríamos. Y empezó a rezarle a la Virgen, a la que ella llamaba la Rosa del Cielo, y le decía, ¿hasta cuándo vas a estar escondida? Y el 26 de diciembre de 1586 sucedió un milagro muy hermoso. El cuadro se renovó, como si se le hubiera quitado todo ese mugre que le habían echado encima. El cuadro se renovó y apareció en todo su esplendor la imagen de María. Esa imagen está asociada a los caminos de la evangelización en Colombia, así como Nuestra Señora de Guadalupe está asociada a la historia de México y de toda América. Entonces, mis hermanos, en esa historia de la Virgen de Chiquinquirá está la historia de lo que sucede con la confesión. La confesión no es echarle depresión a tu vida, sino quitar basura. La confesión es limpiar esa imagen preciosa de Dios que está en ti. La confesión es para que tú descubras lo que Dios ha puesto y lo que Dios mira y que tal vez tú no estabas mirando. Por eso el sacramento de la confesión no es únicamente el momento en el que nos arrodillamos y decimos nuestros pecados y nos ponen la penitencia y nos dan la absolución. Ese es el final, esa es la culminación del proceso. Pero lo más hermoso tal vez es el camino que lleva hasta allí. Y eso es lo más bello. Ese camino que hace que tú descubras, que tú te puedas mirar de otro modo y que tú puedas decir, para todo lo que Dios ha puesto en mi vida, yo me merezco otra cosa. Y yo te invito a que en este retiro tú des ese paso decisivo. Yo te invito a que tú digas, para todo lo que Dios ha hecho en mi vida, yo me merezco un futuro mejor. Porque soy una obra preciosa del Altísimo, porque soy imagen suya, y aunque ha caído mucha basura sobre esa imagen, nunca es tarde para limpiarla. Nunca es tarde para darle la gloria a Dios. Nunca es tarde para dejar resplandecer esa imagen. Y cuando aparece esa verdadera imagen, entonces esa distorsión de la que hemos hablado se acaba. Y ese comienzo tan triste que tuvimos hablando de las alucinaciones, ya debe quedar atrás. No más alucinaciones, no más distorsiones, no más. De ahora en adelante vas a poder mirarte delante del espejo que es Jesucristo. Vas a poder mirarte delante de Él y decirle, es verdad que caí muchas veces, pero tú también caíste camino de la cruz. Yo por mi culpa, tú por salvar mi culpa. Y a ti, Jesucristo, acudo para decirte que te agradezco ese amor, porque tus caídas rescataron mis caídas y tus llagas curan mis llagas. Y te bendigo, Jesucristo, y sé que con tu ayuda y con tu poder y con tu amor, mi vida va a ser otra. Y a ti te alabo y a ti te bendigo, Señor. Amén.
Amén.
Vamos a ponernos un momento de pies, mis hermanos, para decir una sencilla oración, para pedirle a Jesús que nos ayude a limpiar esos ojos. Lo que tú no has visto de ti mismo, lo que no has visto de tus hijos, lo que no has visto de tu país, lo que no has visto de este país también. Todo eso, tiene que ser revelado por el amor de Dios. Tiene que ser revelado por la luz del Espíritu. Vamos a cerrar un momento nuestros ojos y tengan la bondad de repetir después de mí estas sencillas palabras. Hoy, Señor Jesucristo, vengo a entregarte mi mirada. Te pido que sanes mis ojos. Enséñame a mirar las cosas y las personas y las situaciones. Y a mirarme a mí mismo, así como tú me ves. Yo te bendigo, Jesucristo. Y en tu luz descubro que me merezco un futuro mejor. El futuro que tú vas a crear en mí. Por esta obra de tu misericordia, yo ya te doy gracias. Ya te bendigo, Señor. Y arrepentido de mis pecados, hago promesa de confesarme tan pronto las circunstancias lo permitan. Seas bendecido, Jesús. Seas adorado, Jesús. En tu luz vemos la luz. Amén.